Comunicación con Fernando Escobar, presidente de la Comisión de Valores. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Es un gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, Fernando, yo quisiera pedirte un brevísimo, antes de ir a consultas más puntuales, resumen de lo que ocurrió con D9. Para la gente que nos está escuchando en este momento, la audiencia de este horario, tengo entendido que ya con un compañero nuestro, hablando a la tarde, días pasados, habías comentado. Pero para la audiencia de este horario, se habla mucho de D9 y del esquema piramidal. ¿Vos podrías ponernos en contexto de qué se trata justamente este tipo de maniobra fraudulenta?
Bueno, en el caso específico de D9, la Comisión Nacional de Valores había detectado ya en el aproximadamente en el mes de abril de que este esquema, porque ni siquiera puedo decir empresa porque no hay certeza de qué personería jurídica ni quiénes son los responsables de que están detrás, estaba realizando oferta pública de inversiones en la República del Paraguay sin estar habilitado, lo cual constituye un delito. Inmediatamente comenzamos las investigaciones y cuando ya tuvimos algún grado de certeza de cómo era el esquema, hemos realizado en los primeros días de mayo una advertencia al público de que esta empresa estaría realizando actividades de manera ilegal en la República del Paraguay y también inmediatamente remitimos todos los antecedentes al Ministerio Público por este delito. Ajá. El Ministerio Público abrió una carpeta penal de investigación y de que está a cargo actualmente del fiscal José Morínigo. Y el fiscal, además del delito de oferta pública de inversiones sin estar habilitado, está investigando otros posibles delitos como estafa, como evasión impositiva, como posiblemente lavado de dinero, ¿verdad? Ya. Esa es la situación actual de
D9. Correcto. Y ellos, o sea, lo que decían era que si uno invertía una cierta cantidad de dinero, ese dinero le sería retribuido con intereses que eran muy sustanciosos, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de una rentabilidad absolutamente fantasiosa, ¿verdad? Estamos hablando de una rentabilidad de más del 300% anual.
Cuando hoy un bono, una acción, no sé, ¿cuánto paga regularmente un bono, por ejemplo, Fernando?
Bueno, si hacemos la comparación, primeramente en el sistema bancario, un CDA está pagando 6, 7, 8% anual.
Caja de ahorro, eso es. Y, CDA.
Sí. CDA, ¿verdad? Sí. Ahorro. Y en bolsa hay bonos de que van desde el 8% hasta el 18%, por supuesto, con diferentes grados de riesgo, ¿verdad? Pero el límite, estamos hablando que es un 18% anual, ¿verdad? Entonces, cuando se compara con una tasa del 350-400% anual, evidentemente que algo no está bien,
¿verdad? Claro. Ahora, Fernando, para que una... A ver, si a mí me invitan a invertir en un negocio, ¿verdad? Eso se puede hacer, porque vos decías, una oferta pública sin autorización. ¿A quién yo le pido permiso para ofrecer? ¿O yo le puedo ofrecer mi negocio o invertir en mi negocio a quien yo quiera?
Sí, mi pregunta es muy, muy interesante porque ahí está la diferencia entre una oferta privada y una oferta pública, de acuerdo a la ley. Oferta privada es cuando se hace el ofrecimiento de cualquier título valor, un bono, una acción, a una persona en particular, mientras que oferta pública de los mismos valores es cuando se ofrece a través de, o sea, se ofrece a grupos, ya sea a un grado más, en forma simultánea, o a través de cualquier medio de comunicación, ya sea internet, ya sea, radio, televisión, periódicos.
Okay.
Cuando es oferta pública, tanto el emisor como los títulos deben estar registrados en el único registro público de títulos valores de la República del Paraguay, que lleva la Comisión Nacional de Valores.
Lo que representa la garantía, digamos, ¿verdad?, de que eso es todo legal y está bajo una estructura que está ha sido previamente revisada.
Correcto, o sea, eso garantiza la estructura jurídica del emisor y digamos de que esos títulos tengan un marco de legalidad, ¿verdad? O sea, nadie puede garantizar de que el negocio salga bien, ¿verdad? Pero por lo menos, ¿cómo se llama? Si es que esta persona tiene alguna duda o no le reconocen sus inversiones, el Estado puede entrar a fiscalizar y sabe quiénes son los responsables, ¿verdad? En estos esquemas de que aparecen un día, captan recursos y luego desaparecen, ¿cómo se llama? Nadie sabe a dónde fue el dinero, nadie sabe quiénes son los responsables, ¿verdad? Y los inversionistas están totalmente desprotegidos.
Claro, no hay quien te ampare cuando vos quieras reclamar algo, ¿verdad? No hay a quien reclamarle, en realidad.
No, por supuesto.
Claro. Ahora, de cualquier modo, Fernando, supongo que cuando uno hace la inversión, una cosa es que uno vaya y le dé la plata físicamente. O sea, vamos a suponer, a mí me dicen, vos podés invertir 10 millones de guaraníes. Entonces yo voy con mi fajito de 10 millones, ¿verdad? Llego y le doy a un tipo que lo recibe en un maletín en una oficina. Y otra cosa es que yo hago un papeleo o un trámite que se haga a través de un banco, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, ¿cómo se hacía? Porque si se hace a través de un banco, de una entidad financiera o lo que sea, evidentemente alguien abrió la cuenta, alguien puso su cédula, hay un responsable. Pero ¿cómo entregaba la plata a la gente?
Bueno, tenemos información de algunos de estos esquemas, de que la captación se hacía en dinero en efectivo. Mientras que en otros esquemas tenían habilitadas cuentas bancarias, ¿verdad? Toda esa información, inclusive con el detalle de las cuentas bancarias, ¿cómo se llama? Nosotros estamos remitiendo al Ministerio Público para que pueda hacer un seguimiento y pueda, ¿cómo se, prever potenciales delitos como lavado de dinero, ¿verdad?
Claro, obviamente que al hacerlo así, como te decía, si lo recibían en efectivo, estaban evitando que haya una trazabilidad, no dejaban rastro, ¿verdad?
Correcto.
Bien, sí. Bueno, ahora, Fernando, ¿cómo hace una persona para saber si es que una oferta de inversión está o no está dentro de los registros públicos? O sea, ¿se comunican con ustedes? ¿Hay una página? ¿Cómo la gente puede saber si tiene o no garantías esa gente que está ofreciendo el negocio?
Sí. Toda la información está en la página web de la Comisión Nacional de Valores. Además, pueden visitarnos en las oficinas de la comisión o pueden llamarnos por teléfono para solicitar esa información. Esa es una información pública. Los funcionarios con mucho gusto los van a atender. También pueden, por supuesto, remitir algún correo electrónico. Por otro lado, también pueden llamar o visitar a las casas de bolsa, de que son los intermediarios de valores, y ellos les van a asesorar sobre cuáles títulos están habilitados.
Correcto. Y en este momento lo que hay que alertar a la gente, Fernando, es que yo tampoco quiero que se sientan tan desamparados. Las personas que invirtieron en este caso tal vez no recuperen más su plata, ¿verdad? Es una posibilidad, pero tampoco hay que decir que porque no existía un registro físico o porque no era un esquema, es simplemente no, la justicia no va a investigar, ¿verdad? Yo supongo que habrá causas abiertas y se prelada, no sé, quien corresponda perseguirá las líneas de rastros que haya como para llegar a los responsables también. Digo, tampoco quiero darle un mensaje de desamparo absoluto a las víctimas de esta estafa, ¿verdad?
No, por supuesto. Aquí hay algo indudable. Se cometió un delito, sí. ¿Verdad? Entonces, la carpeta fiscal está abierta y, ¿cómo se llama? Se debería investigar no solamente la comisión de este delito, sino cualquier otro delito conexo, pues, por ejemplo, lo que comentás de lavado de dinero, como también evasión impositiva, porque recordemos que en el caso de D9 era una empresa de que no estaba registrada en la República del Paraguay y estaba haciendo operaciones de captación aquí, sin emitir facturas, sin tributar, absolutamente nada.
Fernando, ¿ustedes son un ente autónomo?
Sí, así mismo.
Pero también tienen la posibilidad de, cooperar y colaborar en este caso en particular y en otros con las investigaciones. Además de que ustedes regulan, digamos, también pueden cooperar con la investigación en este sentido. Y lo que yo quería era también, Fernando, no sé si soy yo el que no se enteró o cómo funciona el tema de comunicación, pero me encantaría, sería muy interesante, creo, que ante la situación particular que se está dando ahora y de mucha gente que a lo mejor tiene una platita y no sabe qué hacer de ella, pudieran ustedes generar un sistema de comunicación que permita, yo sé que ustedes son muy abiertos a hablar con nosotros y demás, y yo agradezco mucho eso, pero pregunto si hay un sistema de comunicación para socializar mejor de una manera más práctica y más simple a la gente que a lo mejor no entiende demasiado y cosas como bonos, valores, intereses y cosas le suenan así como confusas, raras y muy alejadas de su realidad, pero que no es más que ir a poner tu plata para esperar, buscar un retorno y una ganancia, ¿verdad? Entonces, esa forma de socialización, te repito, no sé si yo no la vi o de repente se puede insistir un poco más para que no la tomen desprevenida la gente que, pobre, a lo mejor juntó unos pesitos más de lo que laburó ese año, el aguinaldo, anda a saber con qué recursos quiso invertir, ¿verdad?
Claro, comparto plenamente contigo. Te comento y comento a tu audiencia de que estamos teniendo estamos teniendo canales abiertos a la ciudadanía. Estamos organizando constantemente seminarios, charlas sobre educación financiera, o sea, no solamente sobre bonos, sobre acciones, sino inclusive sobre el sistema financiero en su conjunto. Estas charlas también, este programa de educación financiera también tenemos dirigido al público en general. Estamos recibiendo constantemente pedidos de empresas, instituciones de que solicitan charlas. Nosotros en forma gratuita estamos dando charlas. ¿Cómo se llama? Si lo tienen local, lo hacemos en nuestro local. Si es que tienen local, nos vamos hasta el lugar en donde están ellos, inclusive en el interior. Utilizamos todos los medios para educar financieramente a la gente, porque todas estas medidas de monitoreo de que estamos haciendo, si bien son interesantes para evitar, digamos, de que inversionistas sean engañados, muchas veces ya llegamos cuando los inversionistas o varios inversionistas ya están lesionados económicamente. Claro, entonces, la mejor manera es prevenir, y la única prevención que existe es de que el inversionista tenga educación financiera y sea prudente a la hora de invertir, porque esos recursos de que ellos están no quiero decir retirando, sino que están mal invirtiendo, son recursos de que les costó muchísimo conseguir.
Tal cual. Una idea te puedo dar, Fernando. El uso de las redes hoy es muy común y es quizás lo más masivo que tenemos, ¿verdad? Ustedes podrían quizás hacer una charla modelo, Quizás no una charla específicamente que hicieron en un lugar y desarrollaron en un lugar, porque a veces eso, uh-huh, eso requiere que, a ver, haya el sonido ambiente, etcétera, y a veces es incómodo, ¿verdad? Pero grabar, uh-huh, como una especie de explicación o charla modelo y transmitirla en vivo por Facebook, ¿verdad? Tipo un Facebook Live donde alguien explica, bueno, ¿qué es el esquema piramidal? El esquema piramidal es esto. ¿Cómo se sabe si la gente está correctamente registrada o no para captar inversiones de esta manera, etcétera? O sea, como un modelo, ¿verdad? Un video modelo que ustedes puedan socializar y hacerlo en vivo, donde puedan interactuar y que la gente les haga preguntas al toque, ¿verdad? Y les diga, mira, uh-huh, me interesa mucho, y cómo yo tengo tal caso, y ustedes pueden ir respondiendo. A lo mejor les lleva una mañana, a lo mejor les lleva una tarde, uh-huh, a lo mejor les lleva un par de horas, pero no sería mala idea para poder interactuar, pues la gente a veces siente muy alejado, no quiero decir al gobierno, a su autoridad en general, pero siente muy alejada la información, si no es a través necesariamente de los medios de prensa, y yo creo que ustedes pueden puentearnos nomás nosotros tranquilamente hoy en día con el tema de las redes y hacer una comunicación así. Sería muy interesante, creo, ¿verdad? No sé qué te parece, pero podría, claro, ser una alternativa, ¿verdad?
Realmente una idea me parece muy, muy interesante, porque existen casos de personas que son un poco tímidas y que no quieren llamar a preguntar o que no quieren acercarse, ¿verdad? Entonces, quizás esa podría ser una alternativa de solución para llegar también a cierto público, ¿verdad?
Claro, porque estamos hablando de algo muy muy específico, ¿verdad? Que es el, uh-huh, tema de la gente que invierte y no, porque el gran jugador, el gran pez en este tema no va a ir a poner $50,000 en un negocio del cual no tiene, digamos, ciertas garantías y ya más o menos va a estar asesorado, ¿verdad? Esto es para proteger a la gente que tiene unos pesitos ahorrados, ¿verdad? Unos pocos guaraníes ahorrados. Esto es para protegerlos más bien a ellos, ¿verdad? Que son mucho más vulnerables porque no conocen. Y en el volumen de miles de personas o cientos de personas poniendo 10 millones de guaraníes, pucha, es un negocio grande al final, ¿verdad?
Así es. También quisiera aprovechar para comentarte a vos y a tu audiencia que en la página web de la Comisión Nacional de Valores tenemos en la pestaña de educación financiera tenemos bastante material preparado con términos simples sobre sobre instrumentos financieros, sobre cómo funciona el mercado, sobre diferencias entre una pirámide financiera y el marketing multinivel, etcétera. O sea, son conocimientos de que nosotros consideramos de que debería ser básico para el público inversionista. Y los invito a que lean. Están preparados, digamos, de una manera bastante didáctica.
Uh-huh. Genial. Bueno, Fernando, y de paso puede resultar también muy interesante para la gente que está buscando más allá de estos problemas que hoy puntualmente estamos hablando y que podrían salpicar inclusive a más empresas y demás. Hay mucha gente que sí está interesada en invertir en la bolsa. Viste que vemos mucho las películas también. Y en las películas lo que vemos es que de repente un tipo se salvó la vida invirtiendo en la bolsa. Eso pasa acá en Paraguay también, ¿o no pasa, Fernando?
Bueno,
te metí en un lío, ¿verdad? Te metí en un lío. No, pero a lo que voy nomás es que eso es un negocio también acá, o todavía nosotros no lo desarrollamos como un negocio conocido, algo así, o no tiene nada que ver con lo que vemos en las películas.
Bueno, lo que aparece en las películas son justamente películas y tienen que tener ese condimento de emoción, ¿verdad? Pero la bolsa en Paraguay funciona muy bien, tiene tecnología de punta, se transan a través de un sistema electrónico de negociación muy muy seguro. La característica que tiene la bolsa paraguaya es que es una bolsa muy estable, más estable de que toda la región, ¿verdad? Y que, bueno, mueve volúmenes muy, muy interesantes. Para comentarte, el año pasado, a diciembre de 2016, se cerró con un volumen de negociación de $600 millones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos hablando de que realmente hay negociaciones en títulos, ¿verdad? Uh-huh.
Qué bueno, qué bueno. Sí, porque uno lo que ve es que hay inversores, ¿verdad? Y los tipos reciben. La vez pasada estaba viendo unos documentales también sobre el pre-quiebre del año 2008, ¿verdad? Y los tipos sí. Que se volvían millonarios y decían, no, yo invertí en la bolsa y recibí un bono de $200,000. Y parece que estar en la bolsa es como un sueño anhelado, pero para el que pueda entender el negocio del juego y de verdad, así como que uno termina de ver eso y dice, puta, ¿dónde queda la bolsa de acá de Paraguay que me quiere a meter la plata, verdad? O quiere ir a trabajar ahí, quiero ser millonario mañana, ¿verdad?
Ahí en ese punto hay que hacer una aclaración importante. En las películas aparece de que solamente negocian en bolsa los grandes genios, los que dominan finanzas, ¿verdad? Ajá. No es así. Negociar en bolsa es absolutamente fácil, absolutamente sencillo. No hace falta nada más que sentido común y lógica, ¿verdad? Entonces, quiero, ¿cómo se llama? Incentivar, ¿cómo se llama?
La participación de la gente.
Exactamente, a la audiencia, para que participen del sistema financiero, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El entrenamiento, la educación básica inicial es absolutamente simple y es lo único que se necesita es sentido común y lógica, ¿verdad? Uh-huh. Lo que suele suceder es que los primeros inversionistas vienen muy tímidos, empiezan a invertir con poca plata y luego se dan cuenta que es demasiado simple, demasiado sencillo. Y bueno, y allí digamos ya una vez que entran ya no salen, ¿verdad?
Claro, claro. Fernando, mira, aprovechando, qué gusto poder hablar contigo de esto, porque lo que no entendemos nada del tema de bolsa y demás o de estos números, lo vemos así. Y qué bueno que vos digas, no es tan complicado. En realidad, acérquense acá y van a ver que no lo es. A ver, pregunta, así absolutamente desde el desconocimiento y desde las películas otra vez, ¿verdad? Pero yo puedo invertir en la bolsa acá en Paraguay, ¿yo puedo invertir solamente en empresas que cotizan acá localmente o yo puedo invertir afuera? O sea, por ejemplo, qué sé yo, no sé si puedo invertir en Google, pero ¿puedo invertir en alguna empresa eventualmente afuera también o solamente puedo invertir localmente?
Bueno, se puede invertir en empresas de que cotizan a nivel nacional. Y aproximadamente dentro de 1 o 2 meses vamos a estar liberando para que a través de las casas de bolsa habilitadas por la Comisión Nacional de Valores se puedan invertir en ciertos y determinados títulos en determinados mercados, ¿verdad?
Ah, qué bueno.
Porque ¿cómo se llama? Es absolutamente diferente invertir en ciertos títulos que tengan una cierta calificación, ¿cómo se llama? Versus invertir en unos títulos de que tengan mala calificación y que, ¿cómo se llama? Están negociando en algunos mercados de que no son muy seguros, ¿verdad? Entonces, este primer acercamiento de que vamos a reglamentar va a ser primeramente eligiendo títulos y mercados bastante seguros, ¿verdad?
Qué bueno, qué bueno. Entonces, estamos expandiéndonos, digamos, hacia afuera.
Correcto, ¿verdad? correcto. Otro punto importante también para comentar es que no hace falta ser millonario para invertir en bolsa. Okay. Los cortes de los títulos están en 1,000,000 guaraníes. O sea, uno quiere comprar un bono, sea el que sea, sí. Y con tal de tener 1,000,000 guaraníes, uno ya puede invertir. O acciones. Hay acciones que cuestan 30,000, 40,000, 100,000 guaraníes, ¿verdad? Entonces, no hace falta tener un volumen importante como para poder invertir en bolsa.
Qué bueno, esa es otra noticia importante. Pero ¿qué tanto riesgo o seguridad hay? ¿Hay un margen importante de seguridad en la inversión, Fernando?
Bueno, en finanzas hay una ley primordial, ¿verdad? A mayor riesgo, mayor exigencia de rentabilidad. Claro. Entonces, por lógica, títulos de que ofrezcan un rendimiento más bajo van a ser más seguros, y títulos de que ofrezcan un rendimiento superior van a ser un poco más riesgosos, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Se tiene una información auxiliar de que es la opinión de las calificadoras de riesgos. Okay. Los títulos en el mercado tienen una calificación de riesgo, que es la opinión de especialistas sobre el riesgo de no devolución de capital o no pago de intereses, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, allí hay para las personas que quieran parametrizar o que quieran saber cuál título es más riesgoso que otro, existe esa información en el mercado.
Qué bueno, perfecto. Entonces, ahí podemos acceder. Fernando, yo te agradezco mucho por este tiempo y quizás por mezclarte las cosas te pido disculpas, pero me resultó muy entretenida la charla y supongo que la gente algo de interés habrá captado también y a lo mejor habrá empezado a recibir llamadas de gente que quiere invertir más en bolsa, ojalá que así sea, y de gente que ojalá no caiga en estos esquemas piramidales tan dañinos, ¿no?
Sí, porque, ¿cómo se llama? Es importante reiterar. Además de esa advertencia que hicimos por el tema de D9 y por el tema de MinerWorld que hicimos también allá por mayo de este año, ahora quitamos tres nuevas advertencias, ¿verdad? De tres nuevos esquemas de que están realizando ofertas públicas en forma ilegal. Entonces, ¿cómo se llama? Quisiera de que la ciudadanía sepa de que esta captación de dinero no es legal en la República del Paraguay. Y en el transcurso de hoy posiblemente vamos a estar ya enviando todos los antecedentes de las investigaciones al Ministerio Público.
Genial. ¿Y eso cuándo lo van a socializar con los nombres de las empresas? Sería bueno, Fernando, saber quiénes son, ¿verdad?
Sí. Ya en esas advertencias ya están los nombres. La primera advertencia fue por Prestige Paraguay. La segunda advertencia fue por, a ver un poco, Win and Way Paraguay. Uh-huh. Y la tercera fue por Pay Diamond Paraguay.
Okay. Entonces,
las advertencias de que emitimos fueron advertencias no generales, sino advertencias específicas para indicando el nombre o la denominación de estos esquemas.
Perfecto. Quisiera que repitas, por favor, si sos tan amable, Fernando. Prestige es una, la sí. Otra.
Prestige Paraguay,
la después.
Es Win and Way.
Win and Way.
Win and Way, Paraguay.
Win and Way, ok. Sí. ¿Y la otra?
Y la otra es Pay Diamond.
Pay Diamond.
Sí. Pay Diamond, Paraguay.
Pay Diamond, Prestige, Win and Way. Esas tres. Entonces, sí. Ojo con estas tres y ya están remitidos los antecedentes a la fiscalía.
Estamos remitiendo en el transcurso de esta mañana.
Perfecto, genial. Entonces que la gente quede suficientemente advertida. Fernando, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable.
No, por favor, cuando quieran.
Hasta luego. Estábamos conversando entonces con Fernando Escobar, que es presidente de la Comisión Nacional de Valores. Ellos son el ente que regula el tema de las emisiones, inversiones y demás.